Exhibición organizada por la Unidad Bicentenario de la Presidencia, que da cuenta de los 200 años de desarrollo científico-tecnológico de nuestro país. Julio Devido supervisará el avance de las obras que se realizan en Santiago del Estero.
El gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, recibirá este viernes la visita del ministro de Planificación Federal, Julio Devido, con quien dejará inaugurada una serie de obras y visitarán otras en la capital e interior de la provincia. Las actividades comenzarán a las 10:15, cuando ambos funcionarios realicen una visita a la obra de construcción del nuevo aeropuerto en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, proyecto al cual el ministro nacional le dio un fuerte impulso respaldando la iniciativa del gobernador santiagueño. Posteriormente, ambos se trasladarán al departamento Banda hasta la localidad La Aurora, donde habilitarán la ruta provincial 176 que une La Aurora con Nueva Esperanza en el departamento Pellegrini. Más tarde, al mediodía, el gobernador y el funcionario nacional supervisarán el avance en los trabajos de la edificación del centro de convenciones en la ex estación de trenes Mitre en la ciudad capital. Finalmente, se dirigirán hasta el nuevo edificio de la Escuela de Cerámica Ricardo Rojas, al que dejarán inaugurado y en donde se va a realizar el acto central. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública.
Deportes. Copa América 2011. En Salta, por el grupo B, empataron 3-3 Venezuela y Paraguay, que le valió al equipo guaraní albirrojo el pase a los cuartos de final. Desde Córdoba, el informe de Gustavo Vergara, encuentro de Brasil-Ecuador.
Y finalmente el pentacampeón del mundo y último bicampeón de América logró clasificarse para los cuartos de final de esta Copa. Cuando por momentos parecía que hasta podía quedar eliminado, apareció la capacidad goleadora del equipo. También apareció en la Copa Neymar y de tal manera Brasil se ha sacado de encima a Ecuador, lo goleó 4-2, se adjudicó el grupo C y de tal modo entonces comienza a normalizarse, si se quiere, el desarrollo de la Copa América, porque los principales candidatos han clasificado para los cuartos de final. Para Brasil, una especie de resurrección futbolística, sin demasiada brillantez. No es que Brasil haya mejorado tanto su juego, pero por lo menos con Maicon como lateral derecho en gran partido, la capacidad goleadora que volvió a demostrar Neymar, que no había jugado para nada en los dos primeros partidos, y lo mismo podríamos decir en este caso de Alexander Pato, le dio forma entonces esas individualidades a una goleada frente a una selección ecuatoriana que fue una de las cuatro que quedaron eliminadas de este certamen americano. Colombia-Perú, Argentina-Uruguay, Brasil-Uruguay, Chile-Venezuela entonces conformarán esta definición en la que no podía estar ausente Brasil.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 7 décimos, humedad 76%, cielo algo nublado. En Chilecito, temperatura 11 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. ¿Están de vacaciones ustedes? ¿Son todos orientales? Levanten la mano los orientales. Lo dicho, son todos orientales. Bueno, gracias a todos por venir esta noche aquí. Vamos a saludar con el mismo fervor, o más todavía, a Patricio Barton. Sí.
Hola amigos, buenas noches.
Que en este momento está izando el pabellón nacional. De regreso de su gira por países de habla hispana, está Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, muy bien, gracias Gabriel.
Por favor.
Por su presencia aquí, nos ha traído alfajores. Los alfajores los trajo Walter.
Alfajores Schultz... tucumanos que nos están tapando de alfajores tucumanos.
Sí, sí, Jules vino a comerse los que habían sobrado de ayer.
Sí, sí. Pero trajeron una recarga.
Señores, es ahora cuando Barton anuncia el nomenclator de las próximas actuaciones.
Mucha atención porque mañana, aunque ustedes no lo crean, estaremos aquí.
Muy bien. Eso me llena de ilusión.
Bueno, me alegro porque cuando digo aquí, digo el Multiteatro, digo Corrientes 1283.
Aquí, donde estamos sentados ahora.
Sí.
Bueno, muy bien. No hay ninguna otra novedad.
No, la entrada es libre y gratuita, vienen y listo y ya está.
Bien, entonces creo que pasemos a la parte conceptual.
Sí, señor.
Inmediatamente, por favor.
Bueno, usted hablaba recién de vacaciones, aquí hay gente del Uruguay, también de las provincias, que algunas están de vacaciones. Yo estoy armando una especie de fixture para niños, veo que en las vacaciones aparecen espectáculos para chicos,
y salen
a la calle muchos.
Muchos chicos, sí.
No, los niños, pero también...
Salen a la calle a tirar piedras.
No, así. Señor.
Son niños. ¿Qué quiere que hagan?
Salen los títeres, las estatuas vivientes.
Uy, no. Señor, pero eso es para vacaciones.
Eso no
los
es para
magos.
Se asusta el niño con la estatua viviente.
Los mimos, los malabaristas.
Pero eso parece inventado por el tipo ese de ayer, como era el de...
Sí, ese parece.
La murga.
O del lunes.
Pues, el lunes.
Eso fue el lunes. Sí. sí, algo así, pero uno tiene que andar...
¿Y el niño ve títeres, magos y estatuas vivientes sin que uno, digamos, lo amenace?
Bueno, al niño hay que formarlo.
Hay que formarlo, quiere decir a que...
En la cultura del espectador. Usted dice, por ejemplo, bueno, voy a llevarlo
el
a ver títeres.
El espectador.
Voy a llevarlo a ver títeres, ¿no?
Sí.
¿Qué edad tiene su niño? Primero tiene que preguntarse eso.
¿Al niño le tengo que preguntar?
No, usted no lo sabe.
Sí, sí, yo lo sé, pero ¿qué tiene que ver eso?
Si el niño es muy grande, ya los títeres...
Claro, 26, 27 años, ya quiere salir con mujeres, veo cómo son los chicos.
Ahora, las vacaciones de invierno son exclusivas de los niños. Los padres en general no tienen vacaciones de invierno, señor. Salvo ser abogado.
Bueno, pero...
O docente.
Salvo que usted sea verdaderamente...
¿Abogado o docente?
Sí, abogado, docente o una persona pudiente, por no decir otra cosa.
Sí.
Entonces sí tiene.
Y con lo cual, al padre se le crea un problema. porque tiene que seguir yendo a trabajar, pero tiene a su niño en casa.
Claro. Sí, pero además lo tiene que sacar a pasear y a ver espectáculos.
¿Cómo a sacar? Se cree que es un perro el niño, hay que sacarlo.
Y sí, no sale solo.
A tomar aire.
El niño no sale, mamá, me voy al centro a ver dos espectáculos infantiles
y
vuelvo.
¿Por qué tiene que andar viendo espectáculos infantiles uno tras otro como puñalada de mango?
Quédese viendo la tele en casa.
Claro, salga a la calle con los amigos, vaya por ahí a patear tacho basura, no sé, el daño que hacen los niños.
Bueno, señor, pero la idea es poder discernir entre los espectáculos infantiles que están en la calle.
No es, las vacaciones de invierno no consisten en ver espectáculos. ¿Dónde sacó usted? Ni la de verano tampoco.
Salvo que usted
quiera... ¿Dónde sacó usted que vacaciones consisten en salir de un teatro para meterse en otro, ir de gilada en gilada?
No.
Pero usted quiere decir...
Mira que estamos hablando del multiteatro.
Pero sí, por eso lo digo, porque aquí sabemos que no estamos hablando de esto.
Claro.
Pero escúcheme, ¿usted quiere que su hijo sea crítico teatral?
No, señor.
Entonces, ¿para qué lo lleva a todos los teatros del país?
Pero es que uno sale a la calle a caminar y se le cruza un titiritero.
No.
O un señor disfrazado.
¿Cómo se me va a cruzar un titiritero? Estoy caminando tranquilo y viene un titiritero a cruzárseme.
Un señor disfrazado de, pongamos, Pinocho.
Tampoco, no me gusta. Yo además vivo en un barrio medio pesado. Imagínese, yo vengo a la noche, 4 o 5 de la mañana. Se me cruza
Pinocho.
Un señor vestido de Pinocho. Yo le meto un palo en la cabeza.
No, y el Pinocho que se calza la cabeza esa de muñeco.
Sí.
Que se la tiene que sostener así, sosteniéndose el mentón. Sí,
igual el muñeco
pone la mano...
El muñeco de Pinocho está mal hecho, porque siempre tiene la nariz larga. Y Pinocho solo tenía la nariz larga cuando mentía.
Bueno, si no, ¿cómo distingue que es Pinocho? Es un pibe de...
Como, la cara de Pinocho es muy conocida.
Hay distintas caras de Pinocho.
Bueno, curiosamente es más conocida la cara de Disney...
Sí, que la de su autor.
Que la de su autor, que por otra parte lo escribió, así que no lo dibujó.
Claro, pero en general, ¿usted cómo se da cuenta que es Pinocho? ¿Porque es de madera?
Yo lo reconozco, señor. ¿Usted cómo se da cuenta que es el ratón Mickey?
No, pero eso es un personaje.
Ah, bueno, y Pinocho también es un personaje ahora de Disney.
Bueno, pero no es de Disney Pinocho.
No es, pero si yo le pongo a un niño la cara del Pinocho de Disney, enseguida dice, este es Pinocho, aunque no esté con la nariz larga.
Ahora, fíjese que también, para mí los de Disney, Superman, por ejemplo, que no es de Disney,
sí.
Si usted le pone una nariz de Pinocho, parece Pinocho.
No.
No.
Con el pelito, ese pelito así para el costado, cualquiera que le... Yo a usted le pongo ahora una nariz...
Bueno, pues señor, con ese
de madera. No hace falta. Usted...
Pero de madera, más larga, y es Pinocho.
No.
Bueno, ¿y cuál es el problema, digo yo?
No, el tema es poder estar preparado.
¿Reconocer a Pinocho? No me importa.
No, es estar preparado para la variedad de espectáculos infantiles.
¿Cómo evaluar si el espectáculo infantil es un...
Claro, no es nocivo para el niño.
Claro, porque... ¿de qué edad a qué edad? ¿Cómo? No está leyendo, porque una película dice, apta para todo público.
Sí.
Pero un espectáculo infantil...
No dice, ¿no?
No, nunca dice de qué edad a qué edad.
No, claro. Le dice, mire, sí...
Y por ahí para un niño de 15, 16 años...
Bueno, no.
Ya tiene otros intereses que el de 3.
Pero por supuesto, señor, uno es un niño y otro un adolescente.
¿Cuándo termina la niñez? Bueno, ahí tendría que intervenir el Estado y
¿para
decir...
qué?
La niñez termina a los 14 años, como efectivamente dice.
Bueno, no lo dice del todo así, pero...
Pero lo dice.
De alguna manera lo dice con la escolaridad.
Usted, un hijo cuando cumple 14 años, chao. Adiós la niñez.
Cuando usted, supongo que tiene un hijo de 14 años.
Sí.
Los cumple la semana que viene. ¿Lo lleva a ver títeres?
Sí.
No, señor, no lo llevo
a ver. Es un niño.
Esta semana a los títeres, la semana que viene a cocodrilo.
Usted va viendo los intereses del niño. Además usted dice títeres. No hay títeres como
jugar,
un genérico.
El niño quiere jugar los jueguitos de la televisión. A la PlayStation, etcétera.
Bueno, también puede jugar a la PlayStation.
No quiere ir al teatro. Al teatro lo quiere llevar los padres para hacer algo. Porque piensan que si no el hijo se lo va a cobrar de grande.
Claro.
Entonces dice, bueno, yo por lo menos... ¿Te acordás cuando te sacaba a vos en vacaciones? Y ahora me querés mandar a un asilo. Bueno, entonces...
Entonces,
el niño se acuerda de haber visto Pinocho y todo eso, y entonces, efectivamente, lo manda a la cita.
No, pero usted habla
usted
de
usted quiere los... lavar culpas sacando a su hijo a pasear.
Sí, sí.
No importa el móvil, el tema es que usted lleva a su niño y usted habla de títeres con una liviandad asombrosa.
Porque el títere...
Y me dice, los títeres con como un genérico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy justamente titiritero, aquí donde me ve.
Ah, con mucho gusto.
Encantado.
Mire, ¿usted maneja títeres de dedo, de guante?
Yo trabajo títeres en general, de guante, de dedo y también marionetas. Las manejo con hilos.
Claro.
¿Me interpreta?
A la distancia. Y, sí, sí, está bien. ¿Maneja dos marionetas a la vez también y...?
Puedo manejar dos marionetas a la vez, una con cada mano. Y tengo ayudantes.
Ah, muy bien.
Si somos 26.
Ah, pero es un elenco eso.
Incluso a veces tenemos marionetas que se manejan con más de una persona. Tenemos muchos movimientos, muchos hilos. Son 6-7 personas.
¿6-7 para...?
Claro, son marionetas que mueven todo. Pueden mover una ceja hacia arriba.
¿Y cómo se arreglan en el escenario para moverse todos juntos? Porque debe ser...
Se los ve más a ustedes que a la marioneta.
No nos arreglamos.
Se choca el
problema que tenemos, sí.
Amiga, ¿vio esas marionetas que tienen un palo atrás?
Nunca vi. No.
¿Que la maneja?
¿Seguro que era una marioneta?
Sí. O Pinocho dado vuelta.
Descríbala mejor, por favor.
Sí, un palo lo va manejando con el palo y la cabeza con la mano. Mira,
no tiene ninguna gracia, usted.
Sí, es para un lado y para el otro. Es como una...
Con un palo atrás y la mano en la cabeza de la marioneta.
¿Qué?
Sí.
Es un termotanque, señor.
Usted, claro.
Eso es para prender el termotanque.
Claro.
Se parece, el movimiento es similar.
No, ahí tiene... Horrible. Nunca lo vi y nadie lo vio porque no existe.
Sí, señor, que existe. Tiene las patas articuladas, pero están colgando, flácidas. Sí, están colgando, no tiene...
¿Qué porquería?
En general es ese títere para sentarse y le cruza las piernitas, después le cruza para
el otro lado. ¿Usted dice el muñeco que usa el ventríloco?
Es un estilo así.
Ah, muñecos de ventríloco también trabajamos nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vendemos todo para ventrílocos, titiriteros y marionetistas.
¿Cuántos ventrílocos hay ahora, más o menos, de
clientes
suyos?
Nosotros solamente vendemos muñecos.
Pero... Bueno, pero se lo viene a comprar el ventríloco. ¿Quién se lo compra?
Sí, pero no todos compran aquí, no sé.
Además, si viene alguien que no es ventríloco y quiere comprar un muñeco, se lo vendemos igual.
Si es por nosotros, hace como 10 años que no vendemos ni uno.
Ah. Ahora, ¿usted hace a pedido también? ¿Muñeco o títere?
¿A pedido de quién?
A pedido. Yo, por ejemplo, digo... Haga un muñeco de mí, una réplica.
Y según cómo me lo pida. Pues si me lo pide con esa prepotencia, no le hago nada.
No, pero ¿qué prepotencia? Si todavía no le pedí nada, le estoy preguntando.
No,
si
no
lo
hacemos nada, pedido. Acá vendemos.
Busque bueno, seguro que se le parezca.
Pero sí, lo puedo construir. Sí.
Ah, bueno, porque a mí me gustaría, por ejemplo, muñecos con celebridades. Por ejemplo, para tener títeres de, no sé, un jugador. De la selección, por ejemplo.
Ajá.
El títere de Tevez.
Ajá.
Bien.
El títere del pueblo.
Ahí, para tenerlo sentado en un banquito.
Sí.
Entonces, ¿usted lo hace?
Yo hago lo que usted me pida, pero siempre que me lo pague. ¿Me interpreta?
Pero sí, señor, ese no es el tema,
pero,
por favor.
Pero, mire, no es para cualquiera el títere, ni el muñeco de ventrílocuo.
¿Por qué?
Y porque usted es una persona cualquiera, ¿no?
Pero no, ¿y qué sabe quién soy yo?
No importa, tiene que venir con el coso, el ventrílocos. Acá vinieron ventrílocos, pero extraordinarios.
Por ejemplo, ¿quién?
Algunos pedían desde la puerta el muñeco, no veíamos a nadie.
Claro. Algunos ni siquiera venían.
Escuchábamos una voz que claro, nos pedía un muñeco.
¿Y quién hay? ¿Quién es? Soy yo, dice un ventrílocos, ¿no? Estoy parado en la esquina, pero usted...
Sí, es espectacular eso. Tiene que verlo.
Ahora, ¿y hay cursos de ventríloco o es un don natural?
Las dos cosas.
¿Y cómo uno se da cuenta que tiene el don?
Por ejemplo, si uno habla y parece que hablara un salero, uno tiene don.
Sí, señor, pero eso se forma, digo. ¿Habrá, hay una escuela de ventrílocos o no existe?
¿Te vio alguna vez?
No, yo no, por eso le pregunto.
Porque no hay. No hay escuela. ¿Dónde va? ¿Cómo va a haber? Apenas si hay escuela para los chicos. Vamos a empezar a perder tiempo con escuela para ventrílocos. ¿Sí?
Porque ¿cómo practica el ventríloco? Tengo el don. Una vez hice un ruido que me pareció...
Agarra un muñeco.
Esto así, no, 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 no es de...
Hay que empezar a leer, sí, me abre mucho la boca. Yo practiqué mucho porque quería sorprender a mi novia. Yo tenía una novia que realmente no me daba mucha bolilla. En realidad ni siquiera era mi novia.
Ah, no era su novia, bueno.
Yo la pretendía, pero ella, lo sumo, conversaba unos 20 segundos conmigo. Y entonces, como nada la impresionaba, yo hacía pruebas incluso. Levantaba,
pero qué flexiones, eso.
Levantaba un pie.
Bueno, pero eso.
Bueno, para. En fin, para enamorarla.
Llamar la atención, claro.
Lo siento. ¿Quién no lo hizo? El señor me ayudaba a veces. Él me agarraba con las dos patas.
Sí.
De las dos patas y yo como carretilla. Iba caminando y le pasaba. Cuando ella estaba parada en la puerta. Y le hacía así con la ceja. Y ella nada. Ni buenas tardes.
Y claro, bueno.
¿Quién fue la carretilla para
sí,
ir
sí,
claro?
Claro, no.
Y una vez probó entonces con un muñeco de...
Y, no, entonces me fui adiestrando.
Ajá.
Y le invité a tomar un café. Y bueno, empecé a hacer como que hablaba la azucarera.
Uy, qué impresionante.
¿No? Con un discurso propio de azucarera, ¿no?
¿Y cómo es un discurso de azucarera? No,
es un poco limitado.
Sí. Claro, bueno.
Pero cosa, le decía cosas dulces.
Sí, sí, evidentemente. Mira, hola, soy la azucarera.
Ah, se presentó primero.
Sí. ¿Te llamará la atención que hable una azucarera?
Claro, y ella estaría espantada más que asombrada.
No, miraba así como... Miraba a la azucarera y me miraba a mí... como diciendo que éramos igual de estúpidos.
¿Y qué le dijo la azucarera? ¿Se presentó y le hizo una propuesta?
Este muchacho que está aquí contigo está enamorado de ti, pero no se atreve a decírtelo.
Pero señor, ella se habrá dado cuenta que era usted que estaba hablando
sí.
así.
¿Cómo se dio?
Y
se dio?
Sí, señor, es muy evidente.
Me dice, ¿qué te pasa, estúpido?
Sí, aparte vino el mozo en un momento y dice, ¿le puedo sacar la azucarera para la otra mesa?
Sí.
Y ahí no hubo más diálogo.
Y claro, me imagino. ¿Y cambió de objeto o siguió con aquella
azucarera? No, pues yo ya me había entrenado con la azucarera. Y me aproveché que había unas facturas que habíamos pedido.
Sí.
Y dije, hola, soy un vigilante.
Ay, pero sos de la misma familia de la azucarera, qué voz parecida.
Y dice, ya sé que soy medio vigilante, me dijo. No se daba cuenta, en realidad, de que yo estaba tratando de hacer hablar algún objeto.
Pero se hacía.
Pensaba que se lo estaba diciendo yo, mirá vos qué equivocada estaba.
Pero no, si se lo estaba diciendo usted, señor.
Sí, se lo estaba diciendo yo con técnica para que ella creyera que había una azucarera que se lo estaba diciendo. Y ella, en cambio, estaba tan equivocada que acertaba.
Aún peor, usted fue rechazado, digamos, usted en forma directa y sus intermediarios, azucareras y vigilantes. Y
no, cosas así. Y yo seguía, insistía, hola.
¿Con qué? ¿Con todas las cosas?
Sí, soy una taza de café con leche.
Salga de acá, basta.
Ocurre que el ventríloco no es muy deseado por la mujer.
¿Usted dice?
Sí, sí, es una profesión hasta rechazada por el sexo. De hecho, no hay ventrílocuas.
No, pero eso no es por la morfología de...
¿De qué?
¿De qué?
La morfología de la mujer, del estómago. Porque hay que ejercer... ¿Es con el estómago que lo hace usted, que habla?
Sí. Después ella se enojó. Y cuando yo ya terminé con todos los objetos...
Ah, sí, usted siguió adelante.
Seguí.
¿Y ella se fue del lugar?
No, sacó una cosa de... Sacó un durazno que tenía en el...
Ah, ¿en la cartera?
En la cartera, y lo agarró y me dice... Hola, soy un durazno. A ver si te deja de jorobar. Y se fue.
no. Que nos cuente.
En ese sentido, con los títeres hay, digamos, hay más éxito. En el, porque detrás de ese supuesto escenario
sí.
se produce la bajeza más inconfesable.
¿Con los títeres?
Claro, usted. Total, el niño se queda mirando una mano, pero
abajo. Abajo por ahí están transando.
Bueno, no sé.
Como pero mínimo.
Es verdad que muchos le hacen hacer al títere lo que no se atreve el titiritero.
Ah, es que poco es. Se debe atrever a casi todo, porque los títeres que yo he visto no hacen gran cosa.
Bueno, pero
a mí me gustaba la película Lili, ¿se acuerda?
¿Cómo era la película Lili?
La película Lili era que estaba Mel Ferrer, era un titiritero, y Lili era Leslie Caron, que era medio pajuerana, y era casi una niña, y él quería enamorarla, pero la enamora a través de un títere, pelirrojo, y cantan. Así, ¿no? Y al final ella todas las noches viene a hablar con el muñeco hasta que un día de atrás del muñeco aparece Mel Ferrer y dice, más qué muñeco ni muñeco. Y ahí ella comprende lo que es la vida.
Ah, qué lindo. Sí, el títere también es muchas veces utilizado, por ejemplo, por los dentistas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Para qué?
Para atender a los niños y convencerlos.
¿Convencerlo de qué?
Y asusta, el niño. Que abre la boca y que le va a poner el torno.
¿Pero qué? ¿Hay que persuadir al niño?
¿Y el niño, si se le retoba al niño al dentista? No le abre la boca.
Anestesia. Le mete una anestesia en el cogote. Queda el pibe ahí a dormir y le saca todos los dientes tranquilamente. Uno atrás del otro.
No, la dentista le primero le cepilla los dientes. Tiene que ser con dientes el títere.
¿Títere con dientes?
Un títere con dientes con la boca abierta.
¿Tienen títeres con dientes?
Sí, mire. Ah, espere que se los pongo.
Y entonces, ¿para qué? El dentista le enseña a cepillarse los dientes.
Le enseña todo. Con el títere se aprende también, ¿eh?
Ah, sí. Yo me recibí de electrotécnico.
Sí.
Un curso que hice de electrotécnico con títeres. Todos grandes, muchachos grandes, pero El profesor era así.
No, señores.
Y en el títere, ¡ah! Estos son los dos polos.
No, es para procesos menos complejos, señor, como lavarse los dientes o maniobras distractivas. A niños se lo distrae con el títere.
Y le encaja una inyección que
el tipo ni se soñaba.
Claro, lo hace abrir la boca y después.
El niño
ataca por otro lado.
¿Hasta qué edad se deja engañar de esa manera?
Claro. ¿Hasta qué edad está permitido engañar a los niños?
Bueno, cuando el niño ya se da cuenta del engaño.
Sí. Ahí no lo engaña más.
No lo engaña más. Y lo persuade.
¿Lo soborna?
No, le dice, mirá, te abrí la boca.
La palabra mirá es lo primero que uno dice. Mirá,
tenés que abrir la boca porque si no...
Claro. Una amenaza.
Sí.
Y si la abrís después.
Y así.
¿Qué?
Y así. Una promesa.
Soborno.
Y soborno. Así, señor.
Usted amenaza nunca. Y soborno. Amenaza, sí. Soborno. Esa es la educación.
Sí. Es premio y castigo, señor. El sistema
dicho,
del premio y castigo. Pero hasta que. Usted sabe que a mi hijo le atendió una dentista psicópata.
Todos los dentistas son psicópatas.
Ex dentista.
Pero nadie. Escúchame, si no fuera psicópata, no andaría sacándole los dientes a la gente.
Solo un psicópata puede tener como vocación.
Como en la tiendita del horror.
Claro.
Pero le decía, bueno, abrí la boca, sí, ya sabía que sacar una muela. Y de pronto le dice, y ahora papi te la va a sacar.
¿Papi es usted o el dentista?
Sí, digo, no, yo no soy dentista. Dice, no, pero tirá vos porque ya te conoces. Digo, no. Toda una discusión arriba de ahí del evento. Me hubiera venido bien un títere, pero un títere boxeador.
¿Pero qué, usted les tuvo que sacar la muela a su hijo?
Sí, no, no lo hice.
¿Y por qué no lo hizo?
¿Pero cómo lo va a hacer, señor?
Bueno, usted, discúlpeme, elude responsabilidad.
No, señor. No. Entre los jueguitos, ay, papi saca la muela, ¿qué es eso? Papi le te va a operar del apéndice.
¿Sí? Eso nunca me lo dijeron, pero...
No, entonces...
Bueno, ¿y finalmente dónde va a llevar a su hijo usted?
No sé, estoy muy contrariado.
Yo aquí tengo muchas entradas, regalamos entradas nosotros aquí.
Sí.
Tenemos entradas para ver acá, a ver...
¿Qué tiene?
Tengo para varios espectáculos infantiles, para el hipódromo.
¿Pero cómo el hipódromo?
Bien, son caballitos, es como ir al zoológico, claro. Pero va rápido.
¿Se puede ir de visita, guiada?
Visita guiada, sí tenemos aquí.
¿Visitas guiadas de qué tiene? ¿Quién lo está llamando ahora? ¿Algún?
No, porque cuando escuchan la gente que hay entradas, ya rápidamente empieza a comunicarse, porque yo también quiero. Y tenemos innumerables espectáculos ahora para las vacaciones que estamos regalando.
¿Tiene de magia?
Perdón.
¿En qué sentido?
Sí, justamente eran de la Asociación Argentina de Magos.
Ajá.
Que me ofrecían 70 entradas para niños.
¿70 entradas? ¿Es un teatro grande?
Es un teatro grande, 70 localidades.
Ah, todas.
Pero no parece que no están teniendo mucho éxito. Entonces, por ahora regalan las entradas. Y más tarde ponen unos tipos en la puerta que te meten para adentro. Mitad de prepo.
Ahora,
hay que dejar tranquilo al niño, señor.
¿Hay que dejarlo o no?
Hay que dejarlo tranquilo, no hay que llevarlo a ningún lado, no hay que obligarlo. No.
Pero vio que el niño, entre otros niños, se ceban entre ellos, se ponen los cachetes rojos.
Eso se
le transpira la patilla.
Muy rápidamente en el circuito burgués
del consumo.
De la insensatez. Hmm. Y del consumo de gilada. Ya va a tener tiempo cuando sea grande para ver toda esa estupidez. Así que...
Pero usted va por la calle.
Yo lo voy a traer acá, por ejemplo. No.
Va por la calle y se le cruza un mimo, por ejemplo.
No. Bueno, déjelo tranquilo también. Déjelo tranquilo a los niños y a los mismos también. Déjelo. Y viva su vida. Porque usted, ¿qué hace? ¿Los empuja? ¿Los provoca?
No, pero... No, si usted se empieza como a burlar del mimo...
Se burla usted.
O usted se niega al arte del
claro,
mimo.
Claro, sí, sí.
Es peor.
Por ejemplo, agacharse.
Claro, ese tipo
todo
de cosas.
Lo que el mimo le propone, sí, sí,
sí.
El mimo es un personaje execrable, pero de todos modos hay que enseñar a los niños a respetar a todos, incluso a los mimos.
Bueno, lo voy a tener en cuenta
su
consejo.
Sí, puede decirle, nene, es un mimo, pero ¿qué va a hacer?
No, pero ¿cómo, pero qué va a hacer, señor?
¿El mismo qué objetivo busca?
No, jamás lo sabré, ¿no?
Porque el dinero no lo puede pedir.
No, señor, es un arte, le gusta expresarse así.
Claro.
Tirando sogas de... Y,
sogas que no... Sí, o apoyándose,
apoyándose en ventanas.
¿A cambio de qué?
O escuchando.
¿De una moneda? ¿Quiere una moneda?
No,
un
billete. No,
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 placer,
no, placer. No, no.
Nadie puede decir...
Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy acá del Estado Nacional.
Ah, ¿cómo le va? Estado Nacional.
Pensamos que hay que subsidiar a estos mismos.
No, ¿para qué?
¿Por qué subsidiar?
Estábamos escuchando el programa y se nos ocurrió hacer un subsidio obligatorio para mismos.
Ah, bueno. Y ahora, ¿cómo subsidia la actividad? Porque es difícil de cuantificarla.
Sí, por eso venía a preguntar, ¿cómo hacemos?
Mire, yo como mimo,
sí,
estaría
usted
bien.
Está faltando la ley, está hablando.
Yo estoy trabajando, señor.
Algo que es fantástico porque no tiene, no insume mucho gasto. Vamos donde los mimos,
uh-huh,
y hacemos como que le entregamos una gran suma de dinero. Venimos entre dos sosteniendo la cinta. Y el mismo pregunta, ¿de dónde viene esto?
De arriba.
El Estado Nacional, decimos nosotros.
Pero, discúlpeme, el mismo...
No le damos nada.
Pero usted le está tomando el pelo a los mimos así, señor. Le está pagando con más mimos, con mímica le está pagando. Dinero que no existe.
Bueno,
hace una carretilla, se mueve como se si tuviera una carretilla. Carretilla.
Después va
le
a la
cuenta plata.
Y...
No quisiera ver al carnicero mimo, ¿no?
Y el carnicero por ahí. Sí.
Y así todo.
Qué lindo el carnicero mimo, es un espectáculo que iría a ver.
De nuestro chorizo.
Mimo por radio, señores. Sí.
Bien, retírese.
Sí, nos retiramos. Se le cayó el saco mientras se lo leo.
Ay, tira, voy a...
No, lo pisó con la rueda.
Pero, mire, señor, un estropajo.
Bien, vamos a saludar a quienes han enviado mensajes de Facebook, etcétera. Tomá.
Gracias.
Jules.
Sí.
Tomá.
Felicitaciones por el último capítulo.
Barto.
Le dice Gabriela Figueredo. ¿Dónde está Molina?
Y no lo sabemos.
Hoy por hoy.
Ah, en el limbo.
Bien. Bueno, bien. Mucha gente felicita por el
sí,
final del show.
Sí, yo también del Facebook, la mayoría son por el programa de Molina, me
y
parece.
El tema que canta el maestro, Soy, me llegó al alma, ¿eh? Todos hablan del tema Soy.
Dani dice, ¿cómo les caen los cómicos y humoristas cuyo infatigable recurso para hacer reír es decir todos los gritos sin poner demasiada atención al contenido? Bueno, pero en su pregunta está la respuesta. Si yo le digo que me caen bien, usted se va a enojar muchísimo, así que... Dale.
Aunque no lean mi mensaje, les cuento que escucho el programa desde 2001, cuando nos juntamos con mi marido desde una radio, Karina, en Paraná, hace 3 años nos mudamos a Villa Carlos Paz, cuenta todo esto Luciana Cornet, que creía que no íbamos a leer el mensaje.
Ah, y efectivamente.
Sí.
Mire, Hugo bueno. Paredes, desde Barcelona, España, nació aquí en La Boca, pero vive allá, y dice que si le leemos el mensaje le hacemos mucha ilusión.
Bueno, ahí está. Fantástico.
Se ilusionó.
Bueno,
¿dónde está él?
En Barcelona.
En Barcelona. Uh-huh. Bueno, lindo lugar para estar. Alejandro, Patricio, Jorge, Gabriel, les cuento que no pude entrar la noche que estuvo Rolón y Estronati, en la cuadra anterior al multiteatro, en un restaurante, en Arturito, el chef sugería en la carta espagueti dolina. Mañana cruzamos y le pedimos.
Sí. Pruébelo usted.
La verdad es que de gusto era muy bueno. La salsa era capaz de dejarlo a uno sin minas en la noche más pintada porque estaba hecha con tomate, aceite de oliva, ajo, gambas, mejillones, atún y anchoas. ¿Sí?
¡Ah, señor! ¡Hágale juicio!
Bueno.
Usurpación de identidad es eso, señor.
Bueno, ¿qué tal? Sigue.
Bueno, aquí Natalia Calderón es de Godoy Cruz, Mendoza. Felicita a los realizadores del programa, etcétera. Dice ella, etcétera. Los increpo con lo siguiente. Uno, ¿hay epílogo de Recordando el show de Molina?
No.
¿O fue el último y definitivo programa?
No, chao.
Bien. Quisiera quisiera enviarle un gran saludo. Y dice, si es posible con mi voz, lo estoy haciendo. A Silvia S., que está pasando sus vacaciones en Córdoba. Le dice Natalia, de Godoy Cruz.
Aquí el amigo Juan Manuel Sosa Licudis, que era el de la salsa, el de espagueti dolina, me dice que está viendo, como estamos viendo nosotros, que en las transmisiones de fútbol, los camarógrafos, en vez de capturar un evento central, están todo el tiempo con detalles secundarios, ¿no? Expresiones de jugadores, técnicos, hinchas, vendedores... Mujeres de dudosa entereza moral, dice. El reloj cucú de Córdoba. Corredores de bolsa. Y eso es un poco aburrido, ¿no? Tiene razón. El otro día estuvieron con el reloj cucú ese, que jamás es feísimo. No tienen derecho a juzgar a los a la belleza de Córdoba, que es tan intensa, tan paisajística y tan histórica. Quiere revelar un cucú, eso es incalificable. En fin, dale.
Aquí Rosy Herrera desde Catamarca dice que el programa del lunes estuvo genial, una masterclass de teatro, inteligencia y humor. Mire usted.
No, se equivocó de radio.
No, porque estuve yo, así que no puede ser. Con respecto al último capítulo de Recordando, excelente, como todos los programas. Bueno, felicitaciones por todo eso.
¿Cómo se hace para engatusar a una mina y llevársela al oscuro si uno tiene mucho respeto por las mujeres? Y no se puede.
Analía Gómez.
Eso dice Pablo Alberti, fue el de esa pregunta.
Analía Gómez es de Cosquín, escucha siempre, y se tendría que venir a algún festival de folclore, ¿no?
Sí, tendría, sí, sí.
Aquí hay un espacio ideal para que hagan el programa.
Saúl Castillo, ¿cómo están? Saluda a todo el mundo. Espero que alguna vez vengan a Salta, hemos ido y usted no fue. ¡Epa! Bueno, pues nos saluda. Nos dice Galácticos. Mientras que Nancy Romina Ferreira pide canciones, pero yo sé, etcétera. Tome, guárdelo para para el sordo Gansa. Dale, Jul.
Aquí, mire, desde Entre Ríos, Mauro Asselborn dice que, bueno, vio el show y que además ayer vio que nuestra presidenta lanzó el plan Cerdo y Lácteos para Todos. Pero en realidad no llega ahí a Entre Ríos estos planes. Que dice, son bastante unitarios.
¿De qué lugar?
Federal Entre Ríos. Bueno, ¿o federal será o federación? ¿Hay una localidad federal?
No sé.
Conozco bueno. Federación, pero no federal.
Bien. Bueno.
Dice que
¿hay federal? Sí, bueno, entonces sí. Hay. Y dice, ¿no le
parece un micro de federal? Son todos de federal.
Bueno, pero dice que allá no llegan los planes para todos. Dice, salvo el matrimonio igualitario y la ley de medios, pero que prácticamente no tuvieron impacto.
Entonces...
Bueno, eso
¿y
dice,
qué dice?
Acervor Mauro. Dice, ¿no le parece un poco unitario el federalismo? Que el, este federalismo.
Ese federalismo. Es el de él, dice él.
No, el de esto
el de
él
sí me parece muy unitario, porque juzga el total del país según lo que pasa en la localidad de federal.
Además, nombra...
Claro lo que digo. Sí. Él dice, aquí no llegan los planes, y aquí no nos importan el matrimonio igualitario, ni no sé qué... Está juzgando una actitud federal en general, me parece que eso es un pensamiento bastante unitario, creer que en el resto del país pasan las mismas cosas que en federal, a lo mejor no, pero igual es un buen llamado de atención, porque por ahí hay políticas federales que por algún motivo no están llegando a todas partes, ¿no? Como sucede con la señal de esta radio, que es por excelencia federal, pero que por ahí tiene algún problema en llegar a algún otro lugar. Pero en tal caso, para juzgar si la política de la radio es correcta, no tengo que pensar, como decíamos ayer nosotros también, con sorna, no está llegando a Neuquén la radio. Entonces nos burlábamos de eso. Y bueno, no juzguemos a la radio por los lugares donde no llega.
Claro.
Ni tampoco por los lugares donde llega extraordinariamente bien. Veamos cuál es... el resultado general de la política de la radio, a ver si hay una conformidad o si es aceptable lo que se está haciendo, ¿no? Del mismo modo con las políticas del gobierno, para saber si son federales hay que ver qué está pasando en toda la nación, y si no está ocurriendo lo que debería ocurrir en algún lugar hay que tratar de mejorarlo, pero si no, ese es un también un pensamiento bastante unitario, ¿no? Juzgar el todo por una pequeña parte.
Y además, no, discúlpeme, no comparar programas de gobierno con leyes nacionales votadas por el Parlamento. No tiene nada que ver una ley con un programa.
No, claro.
Son leyes nacionales votadas por ambas cámaras.
Claro.
Sí, en el caso que él cita, pero por ahí me imagino que estará refiriéndose a algún tipo de políticas. ¿Nombra
sí.
alguna?
No, él habla del plan este Cerdo y Lácteo para Todos, que siempre es para unos pocos, dice, y que esto es lo que dice Barto, ¿no? Dice, en mi ciudad nunca llega nada de lo que Cristina lanza, excepto la ley de medios y el matrimonio igualitario.
Bueno, eso no lo lanzó.
Que no lo lanzó la presidencia.
No, claro.
Salió de la Cámara de Diputados.
No, además son leyes, no es un programa.
Eso no es un programa. No,
eso no es un programa. Es una ley de la nación.
No es una cosa abstracta.
Claro.
No puede menos que llegar. No es que dice, vamos a ir hasta Federación a llevar la ley de medios. Bueno, pero esperemos que las políticas o las acciones políticas del gobierno o del que sea puedan sí llegar a todo. Eso,
Me parece que no es lo que quiere, pero...
Bien, y esperemos también que la señal de...
De Pacapaca, por ejemplo.
Nuestra querida radio,
nacional,
puede llegar a todas partes. No, siempre lo conseguimos, pero a veces sí.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, es tardísimo, todo por culpa de este, ¿cómo se llama? De este amigo.
Espera que se me olvide el nombre.
Ahora vamos a hacerlo sentir culpable, ¿verdad?
Pero, ¿qué es eso? ¿Dónde está? A ver, espere.
Sí, el señor de Federal, ahí está.
Mauro Asselborn.
¿Eh? Mauro, ¿qué te crees? Ahora se atrasó todo, está la gente acá hecha una furia. Sentí la gente. Un cariño, Mauro. Pausa.
Esta noche seguimos junto a vos en la radio pública.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
La selección argentina ya está en cuartos de final. Y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha.
Tiene el pase al medio para tener la...
Sábado 16 de julio, desde las 18, Argentina-Uruguay, con el relato de Gustavo Vergara. En directo desde Santa Fe, para todo el país. Viví toda la pasión por la celeste blanca en Nacional, la radio pública argentina.
¡Golazo del culo extraordinario!
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
¡Aquí el amo soy yo!
¡Ay, me hace reír!
Médico a la fuerza, de Molière.
¿Cuánta razón tenía Aristóteles al decir que una mujer es peor que un demonio?
Con un elenco de primeros actores, producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Seguinos en arroba la venganza radio.
Doña María y Remor, juntos en vivo. Viernes 22 de julio, 23 horas, en La Trastienda. Balcarce 460 Capital. Entradas desde 40 pesos a la venta en latrastienda.com. Doña María no para.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires.
Hablaremos hoy, disculpen ustedes, de los quilombos, pero en el sentido histórico, en el sentido que la palabra tiene en Brasil. En el Brasil hubo esclavitud durante más de 3 siglos. Recién se abolió en 1888. Al principio los esclavos fueron indios, pero allá por el siglo XVII, los jefes de ingenios y minas empezaron a trasladar hasta allí a africanos. Cuenta Susana Chela que los negros se rebelaron de distintas maneras a este sometimiento, sabotearon el trabajo, a veces llegaban al suicidio o al infanticidio, y también huyeron a los quilombos. Esa fue la forma más compleja de resistencia. La palabra quilombo proviene del bantú, y quiere decir campamento o fortaleza. Los portugueses llamaron así a las poblaciones de esclavos fugitivos. Bastaba con que hubiera 5 fugitivos reunidos para señalarlo, como señalarlos a estos 5, digamos, como quilombolas, habitantes de esos lugares. Así que el gentilicio que designa a quienes viven en un quilombo es quilombola. Y de este modo quedaban señalados como marginales, como fuera de la ley. Los quilombos se extendieron en Brasil por varias regiones. Los había en el Amazonas, en Pernambuco, en Bahía, en San Pablo y en la isla de Santa Catarina. Podían funcionar con grupos armados y hasta lograr una estructura bastante compleja. Como por ejemplo, el quilombo de los Palmares, del que daremos más precisiones. Se ha dicho que en Palmares la producción agrícola era mayor que la conseguida por los negros en cautiverio. Allí se registró la resistencia más exitosa de los esclavos. Comenzó a construirse en 1602. Vivían en el quilombo de los Palmares, además de negros, indios y blancos que escapaban de la justicia, tipos que iban a dar por ahí, gente que no les gustaba, digamos, el orden constituido, y se iban, como quien se hace al monte, se iban a vivir allí. Estaba en un lugar desconocido. La ley no sabía exactamente dónde estaba el quilombo de los Palmares. Las casas eran de madera, cubiertas con hojas de palmera. Había una casa de consejo, una capilla, oficinas de artesanos, un mercado, y se elegía un jefe que era controlado por el consejo. Cuando la organización se consolidó, existieron incluso dentro del quilombo leyes rigurosas contra los delitos, naturalmente, ¿no? Había pena de muerte para el robo, el adulterio, el homicidio o la deserción. Según se cuenta, en este caso, un señor Manuel Hinojosa, propietario de tierras en aquellas regiones, que se proponía la destrucción de Palmares, admitía este hombre que entre los quilombolas la producción era colectiva y el consejo se encargaba de la distribución. Y fueron incluso más allá de la mera economía de subsistencia, almacenaban para las festividades y a veces el excedente lo comerciaban con poblados vecinos. Había contactos secretos entre estos poblados de evadidos y la población esclavizada que vivía en las ciudades, ¿no? Los esclavos solían pasar información, anticipar los ataques de los portugueses o de los dueños de las tierras. Los palmarinos fueron durante muchos años invencibles. El asentamiento estaba en la selva, como se ha dicho, en un sitio secreto. La inexistencia de rutas dificultaba a las autoridades el transporte de armas y provisiones. Cuando algún grupo de portugueses lograba acercarse, a veces por casualidad, al lugar, los niatos de Palmares atacaban por sorpresa y se escondían en la selva. Hay que decir que los esclavos que querían llegar hasta allí, si usted era un esclavo, se escapaba y quería llegar hasta Palmares. Bueno, tenía problemas. La mayoría se perdía sin poder encontrar el lugar y se moría en la selva. Otros, ante la imposibilidad de hallar Palmares, formaban bandas errantes que casi siempre terminaban por ser abatidas por los soldados portugueses. Si conseguía llegar, te admitían, pero durante largo tiempo te mandaban a otros poblados en expediciones punitivas, incluso para lograr la libertad de otros cautivos. Allá por 1630, los holandeses quisieron adueñarse de varias zonas de Brasil, por ejemplo de Pernambuco, ¿no? La población de Palmares aumentó de unos 3.000 a 10.000 habitantes, con todos los que rajaban de los holandeses. Por el conflicto entre portugueses y holandeses, la vigilancia se relajó y muchos miles consiguieron huir. No era un movimiento organizado de las fugas, sino que eran fugas aisladas que muchas veces se efectuaban junto con venganzas contra señores o capataces, a veces con incendios de plantaciones, etc. En 1637 los holandeses se adueñaron de la zona de Pernambuco, cerca de donde estaba Palmares. Mauricio de Nassau mandó varias expediciones para destruir los quilombos, pero no lo logró. Derrotados por tanto por los portugueses como también por la población negra y de esclavos, los holandeses se retiraron en 1654. El gobernador Francisco de Brito Freire, en 1675, ordenó el exterminio de estos tipos, de los palmarinos, vamos a destruir todo. Y encontraron palmares, encontraron el quilombo, hubo una lucha terrible. En esa lucha se hizo famoso un jefe negro, se llamaba Zumbi, y había logrado sostener palmares. En un enfrentamiento quedó manco. Poco después hubo otro ataque, y finalmente los quilombolas de Palmares, bajo la amenaza de ser arrasados, decidieron negociar. Y fue un jefe palmarino, Ganga Zumba, a Recife, con una embajada de 15 personas. El acuerdo al que se arribó contemplaba la libertad para los negros nacidos en Palmares, los que habían nacido ahí, no los que se habían escapado. La concesión de tierras para vivir y cultivar, la garantía de poder relacionarse con pueblos vecinos y el compromiso de entregar a los esclavos que de ahí en adelante huyeran a Palmares. ¿Está claro?
Sí, sí.
De aquí en adelante está todo bien, pero de aquí en adelante usted me tiene que entregar a los que quieren rajar. Hubo algunos que no aceptaron estas condiciones, y esa facción fue liderada justamente por el manco Zumbi, que decidió continuar la guerra. Y hizo matar incluso a Ganga Zumba por haber negociado, y ante la muerte del jefe que había pactado con ellos, los portugueses decidieron terminar con Palmares de cualquier forma. Le tiraron cañonazos, murieron miles. Los que conseguían escapar de las explosiones fueron perseguidos y pasados a degüello. El manco Zumbi había logrado sobrevivir junto a algunos otros. Se hicieron al monte y en un asalto a una población fue apresado por un compañero suyo y fue torturado Zumbi, ¿eh? Se le ofreció, parece que agarraron a uno que sabía dónde estaba Zumbi, le ofrecieron la libertad, si lo delataba, y el tipo lo delató, entonces lo agarraron a Zumbi y finalmente lo mataron. Decapitaron el cadáver, su cabeza fue llevada a Recife, donde quedó largo tiempo en una pica. Y poco a poco todos los habitantes del quilombo de Palmares fueron asesinados y no sobrevivió ninguno. Ya después vinieron otros asentamientos, pero la esclavitud fue abolida recién en 1888 con la llamada Ley Áurea. Pero esta pequeña charlita de hoy fue un homenaje a esos quilombos que eran asentamientos libertarios a donde huían los negros esclavos de sus dueños. Hemos ido a la discoteca, le explicamos este asunto de los quilombos al discotecario.
Lo comprendió.
Comprendió perfectamente. Y dijo que su casa también estaba siempre desordenada y que ese mismo día le había dicho a su mujer,
sí,
que su casa parecía el asentamiento de Palmares. Nos entregó el discotecario esta canción que va a cantar para nosotros Alfredo Zitarrosa, que se llama Duerme Negrito. Adelante.
Duerme está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y zas, le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba. Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le paga, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí, va de luto, sí, no le pagan, sí. Va tosiendo, sí, trabajando, sí, duramente, sí.
Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible, Duerme Negrito.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 7 minutos en todo el país, en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas la temperatura, humedad 83%, el cielo está algo nublado. Cristina Fernández visitará Santa Fe a 5 días de las elecciones locales. La presidenta viajará a esa provincia el martes de la semana próxima para mostrarse con el candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Lo acompañará durante la inauguración de una ampliación de una planta de biocombustibles en el Puerto General San Martín del Gran Rosario. Trabajadores de los hospitales Garrahan y Posadas realizaron un paro en demanda de mejoras salariales. Los profesionales y no profesionales de la salud marcharon al Ministerio de Trabajo en demanda de un incremento de 40% en sus haberes. En tanto, para hoy está previsto un nuevo paro por parte del personal del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez por el mismo reclamo. Brasil goleó a Ecuador y se metió en los cuartos de final de la Copa América. Fue 4-2 con goles de Alexander Pato y Neymar durante el partido que se disputó en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba ante 30.000 espectadores. Con este resultado, Brasil logró su primera victoria en el certamen y se enfrentará a Paraguay en los cuartos de final. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, 6 décimas, la humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
En todas las rutas del país. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Amigos, continuamos con este simpático programa que hemos dado en llamar La Venganza Será Terrible, que se transmite todos los días, menos aquellos días en los que no se transmite, a las 00:00 por Radio Nacional, la radio pública. Y este es el momento indicado para este bloque. ¿Qué bloque?
Este.
Muy bien. Este bloque titulado Vení que te saco una foto. Nuestra habitual sección destinada a orientar a aquellos que desean aprender fotografía.
Sí, curso de fotografía, señor, que es lo que estamos necesitando. Fotografía para todos.
Fotógrafos argentinos para el mundo.
Sí.
Porque los fotógrafos argentinos son los mejores del mundo.
¿Pero cómo lo sabe?
Igual que los médicos argentinos.
Sí, señor.
Y los enfermos argentinos, que también son los mejores del mundo.
La fotografía, hoy por hoy, parece un arte en desuso, ¿no? Porque cualquiera saca una foto con las cámaras digitales, ya no hay un trabajo en color.
Pero el arte no se hace por trabajo, o sea, cuanto más trabajo, más arte, ¿no es así?
No, señor, pero antes sacar una foto era realmente todo un
problema. Sí, señor.
Ahora cualquier gil saca una foto total.
Yo lo
gratis.
Estaba escuchando al señor, yo soy fotógrafo desde el tiempo en la inundación, cuando éramos verdaderos fotógrafos. Yo sacaba fotos con una caja de zapatos, señor.
Bueno, sí, pero ya la fotografía progresó después de esos primeros experimentos.
Sí, por suerte, porque no podía sacar fotos.
No, sí, hay experimentos con una
tenía
caja
un
de zapatos.
Tenía un cuñado que lo ponía delante de la caja de zapatos 6 horas. Y después abría la caja y no había nada.
Pero no, con la caja sola.
Un par
sola.
De zapatos, nada más.
Con la caja sola no hace nada.
¿Ah, no?
No, señor.
Ah, yo pedí con razón, ¿eh? No, el tiempo que perdí.
En la primera fotografía usted necesita una reacción química con nitrato de plata, con cosas sofisticadas.
Yo tenía nitrato de plata porque yo tengo callos, ¿no?
Sí.
Y me los combatía con nitrato de plata sin saber que eso era para sacar fotos.
Sí, claro,
y señor. ¿Los callos con qué me los saco?
No sé, con piedra
pómez. Con una caja de zapatos, me imagino.
Con piedra pómez,
bueno,
con otra cosa.
Como quiera que sea, nos han escrito muchos oyentes.
Claro, ¿cómo sacar una buena foto?
Sí, diciendo, ay, la verdad... Y nada más.
Bueno, en principio quiero decirle que mire toda la gente que está practicando ahora.
Sí, sí, a ver, vamos a ver.
¿Quiénes tienen máquina de foto? 1, 2, 3, 4, bueno,
sacando aceite de las piedras.
¿Se dan cuenta? Sí, después las tiran, porque total no pasa
sí,
nada.
No pasa nada, vienen las gastan acá, imagínense.
Antes
con rollo no sacaría nadie acá.
Ahí está, la ausencia de rollo.
Sí, no, pero acá estamos hablando de rollo, señor. Fotos,
de foto.
Digitales.
Digitales.
Sino, ¿cómo se llaman las con rollo? ¿Analógicas? ¿Cómo es?
Sí, analógicas.
Bueno,
sí,
lo que usted quiera.
Sí.
Pero este es un curso serio de fotografía.
Sí, señor.
Vamos a pasar un año juntos. Buenas tardes.
¿Un año vamos a pasar
lo juntos? Primero para sacar una foto es decirle a un conocido que se ponga delante de la cámara.
No, usted puede sacar los motivos.
Lección uno.
No, los motivos de la fotografía. Mire, la fotografía.
Segundo, le decís que sonría.
No, no es así, es más
amplio. Tercero, que se quede quieto.
Cuarto,
whisky.
No hay más.
No, decir whisky o alguna palabra que pueda asemejarse a una sonrisa cuando la dice.
No, porque
usted la sonrisa es algo muy difícil para la foto.
Sí, pero porque toda la gente no sale sonriendo en las fotos.
Mal, repitió.
No, no, no repitió, señor. Sí, ¿qué idea de fotografía tiene?
Nos vemos el año que viene.
Lamentablemente tiene un cero, señor.
¿Pero cómo un
la
cero?
La foto tiene que salir sonriendo, menos si usted es un preso. Por ejemplo, si usted cae preso y le meten un traje a raya y con un número acá
y lo hacen posar por la foto, usted no tiene que sonreír.
No,
así,
¿qué va a sonreír?
Pícaro y haciendo... No. Como, tiene que poner cara de...
De lo que le pasa.
De fascineroso.
No sé. Incluso
le dice, a ver, ponga cara de fascineroso. Y sale.
No, mire, usted
entonces
puede...
después, cuando hay un manchamento, dice, a ver, fue alguno de estos. Es ese. Pues si no, todo eligen al que sonríe.
No, no eligen al que sonríe.
Sí.
¿Quién fue el que lo hace? ¡Ay, ese! Me gusta ese.
No, señor, usted puede sacar fotos a objetos, naturalezas muertas.
No, pero eso es pintura.
Paisajes.
No, paisajes muertos.
Animales.
¿Cómo voy a perder tiempo sacando la foto aquí? Un animal, por ejemplo, es un gallo.
Sí, un gallo.
Fotos del gallinero y le digo, a ver, sonreí.
No tiene que decir siempre sonreír.
Bueno, ¿cómo hace cacarea, para...? Qué sé yo.
Y discúlpeme, ¿cómo hace para llamar la atención de un gallo? Como para
con
que
una gallina.
¿Ah?
Te agarra una gallina en la mano y se la sacude así. Y sí. El gallo, cuando abre la boca así... ¿Qué cree que ese gallo? Usted ¡oh! Le saca la foto. Así, no. Yo he sacado fotos a gallos para hacer mucho trabajo. Soy fotógrafo profesional.
Ah.
El gallo de aceite gallo...
¿Es un dibujo eso?
No, lo saqué yo, el gallo.
¿Ah, es una foto?
Es una foto, señor. Todavía me parece que lo estoy viendo.
Qué increíble. ¿Del aceite, dijo usted, o del arroz?
Aceite gallo, señor. Y no me callo. Kikiriki.
¿A qué hora es...?
Digamos, hay que buscar...
Dentro de las 24 horas, ¿cuál es la mejor para sacar una foto, señor?
No, todas las horas son buenas.
No, esa es una respuesta para ese rolón.
No, señor, mire.
Todas las horas. No,
yo
no.
Le digo una cosa.
Estamos diciendo, ¿a qué hora te da mejor el sol? Para mí, al mediodía.
No, la peor.
Te da bien de arriba y te sacas así. Yo acá yo me lo saqué al mediodía.
Pobrecito.
Al mediodía, me acuerdo, como si lo estuviera viendo.
Pero el gallo se relaciona con el amanecer, con el alba.
No importa, señor, pero para sacar una foto, ¿qué sabían que hora era?
Sí, se ve en la luz, la luz del mediodía es una luz que traza sombras demasiado gruesas.
Ninguna sombra.
No hay sombra.
Sí, señor,
no
hay sombra al mediodía. En los rostros...
Si ¿Qué rostro? El gallo no tiene, es un gallo, no tiene rostro.
Bueno, es una luz muy muy blanca.
No, señor, yo le digo, ¿te vio la foto del gallo ese que le digo yo?
Sí.
Yo la saqué... Y es una foto maravillosa. O sea, saqué muchas fotos famosas.
Ah, ¿sacó fotos famosas usted? ¿Sacó alguna de las postales que venden de los lugares del casino de Mar del Plata? Ese...
La mayoría las saqué yo.
¿De todos los lugares?
Sí.
Las postales suelen tener el cielo de un celeste casi irrepetible.
Sí, hay que esperar muchos días.
Claro, ¿ha llegado a estar cuántos días esperando un cielo tan celeste?
En Mar del Plata,
no,
por ejemplo.
Espero que me traigan la pintura. Me la mandan de Holanda. Y yo
¿De Holanda?
La pinto de celeste, sí.
Ah, bueno, claro, pero con razón, porque es muy lindo ese cielo.
Pero a veces se busca un detalle en la postal para representar un lugar, ¿no? La famosa, la parte por el todo.
Sí. ¿Qué tal?
Entonces saca, por ejemplo, el lobo marino. ¿Y de qué estamos hablando?
Estamos hablando...
Puerto Madryn.
De Puerto Madryn.
No, bueno.
Están los lobos marinos, ¿cierto?
Sí.
Podría ser, pero le digo lobo marino de la Rambla de Mar del Plata. ¿De qué estamos hablando?
Balcarce.
¿Balcarce?
No, señor.
Sí.
El lobo marino de la Rambla de...
Ah, el casino.
Sí, claro.
Sí, pero casino, hablamos de Mar del Plata.
¿Cómo olvidar el casino? ¿De qué hablamos?
De Mar del Plata. Le evoca la ciudad de Mar del Plata.
¿Y por qué trae a colación? ¿Qué tiene que ver Mar del Plata con todo esto?
¿Cómo que tiene que ver?
Se
que a partir...
pasea de un tema a otro.
Claro,
a
está partir hablando de la... fotos, señor, no de Mar del Plata.
Para la exposición rural...
Sí.
Le saqué una foto a un toro.
Ah.
Ah.
¿Cómo conviene sacarlo a un toro? ¿Entero
de lejos,
o
de lejos
cara?
Conviene.
De lejos, conviene de lejos, sí, sí.
Bueno, sí, pero... aquí
porque con... yo fui el quinto fotógrafo.
Ahora dígame, ¿qué, con un teleobjetivo? Lo
no, no, yo me metía... primero al toro lo hacíamos trasladar a España.
¿Por qué a España? Si...
Porque ahí están esos corredores de madera, uh-huh, donde se refugian, y ahí, desde ahí saqué la foto.
Bueno, pero podría haberlo hecho aquí, el corredor de madera, si necesitara.
¿No hay corredores de madera aquí?
Bueno, lo hace, señor.
Ah, sí, claro. Usted gasta la plata en cualquier cosa, señor.
Y trasladar un toro a España.
No, pero el costo que significa lo que usted pide es enorme.
Bueno, no importa.
Pero que lo ataca el toro ahí.
Sí. Es un... Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Es un buen aprendizaje para los niños sacar fotos?
Es lindo.
¿O no conviene dejar que las cámaras la toquen los niños porque la rompen, no?
No, bueno, pero...
Lo dicho, es no, horrible.
No, espere, no, yo fotos. No le dije eso.
Qué lástima, porque sería bueno que los niños tuvieran una carrera, que pudieran empezar a sacar fotos cuando niños.
Pero sí, sí.
Y luego
eso...
de grandes se convirtieran en grandes fotógrafos, pero viendo que no se puede...
No, pero sí se puede,
lástima,
señor.
¿No? Es sí una forma de discriminación, ¿no le parece a usted, señor?
No, le estoy diciendo que los chicos pueden
cosa,
hacer fotografía.
Una más de tantas discriminaciones que sufrimos los niños.
No, los niños, en principio yo a los niños les digo, la primera clase,
sí,
les digo, la fotografía es esculpir
ante
la
todo,
luz.
Todo, buenas tardes.
Buenas tardes. Ah. La fotografía es esculpir la luz.
¿Esculpir qué?
No, esculpir. Usted toma...
No le van a entender los niños, esculpir
claro.
la luz.
Entonces
los niños dicen... niño, voy a una clase, me dice, la fotografía es esculpir la luz. Y va, tómatela, y me voy.
Háblele,
a mí me
pa.
Gusta un tipo, dice, esta es una cámara, aquí está el botón. Por ahí, aquí está, este es el agujero, para mirar. Miren por el agujero, aprieten el botón y ya estás bailando el rock.
Bueno, usted mencionó el elemento clave, que es lo que usted denomina el agujero.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, nosotros hablamos de encuadre.
Ah, le dicen, al agujero le dicen encuadre. Ya vos, qué
bien. Claro. Es sorpresivo.
Acá, al agujero le decimos agujero.
¿Y el agujero, pero usted de qué agujero habla?
Le llamamos las cosas por su nombre acá.
¿Usted habla del agujero de atrás o de
la... No, señor, la cámara siempre, usted siempre tiene, lo que usa es el agujero de atrás, de adelante es solamente para apuntar.
Claro.
Sí. Entonces, el niño comienza a practicar.
¿Cómo le dicen al agujero de adelante? ¿Objetivo?
Sí, señor, el foco es la lente que está.
Es el objetivo.
¿Lente?
Lente, sí.
Bueno, sí.
Entonces, al niño, antes de tocar la sí. cámara, le decimos, no, tenemos por lo menos 10 clases sin cámara.
No, yo no le voy a sacar fotos sin cámara, con la caja de zapatos, esa, el tipo de...
Trabaja
el
encuadre, y ¿sabes que le damos marquitos de diapositiva, pero sin
marquitos,
la
Marquitos, lo conozco, sí. Es
no.
mi sobrino.
El marco de la diapositiva,
sí.
pero sin la diapositiva adentro,
no
con
se
el
llama, no se usa más diapositiva, señor.
No importa, lo usamos para la clase.
Señora, directamente la gente se aburre con...
Lo usamos para la clase, el cuadradito, el marquito ese, lo usa, y el niño con eso dice, va a ver, encuadra con esto. Y el niño aprende a encuadrar.
No, y se la pasa todo el día con un cuadradito.
Con el cuadradito.
Ay, vení que te encuadro.
Pone plano chico, plano grande, descubre que acercando el cuadrito al ojo, tiene el plano más grande, y alejándolo al plano más chico.
Claro, y bueno, así. Y cuando aprende eso, ¿qué ganamos?
Después va de arriba, de abajo, la angulación. ¿De dónde la saca usted?
¿La qué?
La foto. Usted tiene que elegir, tiene un modelo para sacar. ¿Va de abajo? ¿Va de arriba?
No, de frente. Yo voy siempre de frente.
Bueno, pero señor...
Le digo, a ver, parate adelante de la cámara.
No, pero usted va...
Segundo, quédate quieto. Tercero, sonreí.
Bueno, basta de sonreír. Tienes que sacarse ese vicio. Las fotos le van a salir todas iguales.
No es un vicio sonreír. Por gente como usted hay guerras.
No, señor.
Hay que sonreír más.
Sí.
Señor.
Sonríe. Que te estamos filmando.
Usted, por ejemplo, tiene que sacar una fotografía, pongamos por caso, a un perro. Una fotografía sin
perro. Pero
siempre se pasa... Bueno, un perro.
Un perro. Y es un perro... Esto no es un... un caniche, esos perros tipo rata, no, es es un perro guardián, onda, Rottweiler.
¿Para qué le quiere sacar una foto?
Por si lo
pierde. Por caso que usted tiene ese trabajo.
La foto del perro se la saca por si se pierde.
Ah, claro.
Si no, después ¿cómo
pone,
hace?
La pone ahí en la fiambrería.
Nada.
Me perdí.
Sí. Siempre los perros que se pierden están en tratamiento médico. ¿Vio eso?
Pero se lo afanan los médicos.
Entonces, para fotografiar un perro...
Sí.
No es lo mismo sacarlo de perfil, por ejemplo, que sacarlo de frente. Un perro de frente son todos muy parecidos. Ahora, de perfil, la cosa cambia.
Al perro se le saca como quiere.
Para mí los perros son todos iguales.
Pero según aparte... la raza que hay, nada más.
No, pero aparte del perro, uno no puede decir ponete perfil, ponete...
Ah, ¿qué le va a decir?
No, por eso.
A ver...
Ya está, se usted lo como está.
Por eso, bueno, usted lo tiene que buscar ahí, ¿no? Eso sonreír,
ponete... A ver, decí guau.
Digamos, ¿de qué manera uno no, puede convencer al perro?
No lo tiene que convencer.
¿Qué me importa mi fotografía del perro? Yo me interesa el retrato artístico, el desnudo artístico.
Ah, ¿desnudo? Bueno, sí. Ahí estamos en otro tema.
Vamos a hablar a calzón quitado.
¿Usted ya tiene una modelo o...?
No, señor, justamente me dedico a la fotografía, quiero aprender fotografía para que vengan modelos. Se sacan fotografía de mina desnuda. Voy a poner un cartel en la puerta.
Sí. Boc.
Fotógrafo, okay, un nombre bastante...
Se hacen books, ponele eso, en inglés, ponele, ¿sí? la mina prende en fácil con
se
inglés.
Hacen books. Robert.
No, pero mire, para...
Fotografía Robert.
Sí, y ponele foto
se sacan con... fotografía de mina desnuda.
Sí, y ponele foto con PH, no le ponga con F. Le pone con PH, los giles entran más fácil.
No, señor, pero la idea es que para trabajar el desnudo... Usted tiene que tener muchas horas de vuelo, ¿eh? En fotografía, le digo.
¿Por qué?
Yo sí.
Con el desnudo mi criterio es este.
A ver.
Le digo, ponete ahí.
Bueno, le va a salir sonriendo también.
Y sí.
No es la idea. El desnudo también puede expresar... Por ejemplo, la fragilidad del cuerpo humano. Usted saca, por ejemplo, un cuerpo desnudo
sí.
sobre un adoquinado frío, una piedra.
Sí, yo quise sacar así.
Sí.
Pero
dijo,
salió
ponete
corriendo
ahí.
La mina porque venía una camioneta.
Sí. Era para...
Sí, aquí podía... trabajamos...
Queríamos, nosotros teníamos una idea artística que era sobre las vías del tranvía, que sí. ya no pasa,
sí.
la desnudez.
Es interesante, pues.
Eso era nuestro, sí. nuestra imagen, era, acá pasaba un tranvía, hoy no.
Hoy no, estaba la mina así, con una cara como quien dice, acá pasaba un tranvía.
Pues somos así de metamensaje, le ponemos.
Sí, claro.
Sí, entiendo. O sea, usted, cuando uno empieza el curso, siempre quiere hacer cosas pretenciosas. Discúlpeme, no lo quiero ofender con esto.
Pretenciosa, ¿cómo pretenciosa? Pero... La mina era un poco pretenciosa, eso sí.
Sí.
Pero
aquí trabajamos en clase con modelo vivo.
Sí.
Entonces viene uh-huh. Delia, es nuestra modelo, ajá. modelo vivo. Trabaja hace como 50 años con nosotros ya.
Claro.
Y los alumnos hacen las prácticas con ella.
¿Qué se hacen?
Las prácticas, señor. Las prácticas de luz, las prácticas de encuadre, de angulación.
¿Es electricista?
No, señor. Todo eso sí ya es con cámara de fotos.
Ah, ¿y la mina que está desnuda dónde? ¿Ahí adelante?
Sí, está. La ponemos arriba de una mesa.
Ajá.
Con mucho tules y telas.
¿Para qué?
Para trabajar la curva, señor. La curva del cuerpo humano mezclada con la continuidad de la curva que traza la tela.
¿Y cuánto hace que trabaja con usted?
Hace 50 años, La verdad que Delia es un ejemplo de modelo vivo,
Sí, sí.
Sí, apúrese, ¿no?
Apúrese, retrátela rápido.
Y bueno, va a ver que ella lo
no
va a sacar bueno.
No le pone fruta en la mano.
Sí, se puede poner.
Unos higos, qué sé yo. Pues nosotros fotografiamos a mi hermana.
Ajá.
También, que es rápida. Y bueno, la pusimos arriba de una mesa ahí en el patio.
Ah, en el patio, pero sí. no tiene
la
una
desnudamos,
luz.
La desnudamos, la pusimos arriba de una mesa. Y agarró 4 o 5 duraznos que había ahí. Y lo agarró así. Pero no le falta gracia a mi hermana.
No, pero no es a su hermana. Usted para hacer una apuesta artística
sí.
Necesita considerar, por ejemplo, la luz. En el patio tiene siempre una luz que usted no puede dominar, señor.
No, pero el sol entra justito, ¿eh? En el patio
justo,
él.
Justo, le
sí,
daba
pero usted...
Sí, tenía un racimo de uva en la mano, le daba justo en la uva.
Sí, pero usted no puede sacar y poner ahí. Es la luz la que hay y listo.
Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Llevarle a mi hermana?
A un estudio.
¿A un estudio?
Sí, señor.
No, es dura para
estudiar.
Es dura para estudiar tu hermana.
No, sí, un estudio de fotografía, no. Es un lugar donde ella, tenemos las luces adecuadas.
Ella quiere ser famosa, no quiere estudiar.
Ella dice, sacame una foto desnuda, dice, y después yo la pongo arriba del Twitter o del Facebook.
Pero sí, arriba no, es que la sube.
La pongo arriba del Facebook, dice, y salimos a todas partes.
Pero...
Ah, me dice, ¿para qué agarro estos duraznos? Dice...
Pero basta así. De posar
pero es
así.
Es medio fea, mi hermana, ¿eh?
Bueno.
Es medio fea, ahí. Yo mostré a varios productores.
Sí.
Le digo, ¿qué le parece esta mina?
Pero no, tienes que mostrar así.
Me dice, ¿qué es esto?
Pero ¿cómo que? Digo, está al revés la foto.
Es mi hermana con un durazno en la mano.
Esta parte es el durazno.
Por eso, la sacamos más o menos. Debo ver dónde la podemos llevar a la hermana para que salga una.
No, pero usted a lo mejor se la traemos y ya con tanto que habla de luces, qué sé yo, me la saca pasable.
No, pero señor, ¿usted quiere colocar a su hermana en el medio o quiere progresar?
¿En el medio de qué?
En el medio...
En el medio de la foto, sí, señor. ¿Dónde la va a poner?
No. No, digo en los medios en general.
Ah, los medios de comunicación, sí, yo quiero que sea así. Veo como todas estas mujeres que salen por televisión.
¿Qué? ¿Que sea como? No.
Y así que sea.
Fácil.
Qué sé yo, que salgan.
Bueno, pero
no,
eso...
No, el otro día estuve con uno y así, ya está.
No, pero ya está, no, señor. Sí. Primero que usted viene a un lugar de curso de fotografía, yo no tengo nada para hacer con su hermana.
Que no. Si acá hay una foto linda, yo después la llevo a la televisión y digo, mira, mi hermana. Y después le sacamos foto. Esto cuando recién salía de no sé dónde. Esto antes de entrar.
Ah, usted está hablando de ya de las fotos Infraganti.
Ah, sí, sí.
Son fotografías...
Con el doctor Infraganti.
De paparazzi.
Ahí está, mira. Le quiero ya llevar la foto, sí, a paparazzi.
No, digo, de...
mirá, mi hermana con el novio... la sorprendimos.
Se llaman de los que roban fotos, se lo llama así. Roban una foto a una celebridad.
Bueno, yo le digo, mirá la foto que le sacaron a mi hermana. No digo ni... Ahí está, no digo que es mi hermana. Tomá, le digo.
¿Pero qué? ¿Y haciendo qué?
Lo que sea.
Pero no es interesante, sí.
¿Cómo que no va a ser interesante si todos los días yo pongo los programas a la tarde? Siempre hay una mina que está haciendo esto o aquello.
Bueno, pero las minas que salen, como usted las llama minas, son celebridades.
¿Qué celebridades?
¿Qué van a ser celebridades la primera vez que la veo en mi vida?
Bueno, será la segunda al menos. ¿Qué? ¿Cuál ya lo constituye en celebridad?
¿Cómo se hace para meter a una hermana en ese negocio? Porque esas chicas tienen algún hermano.
Claro, que lo vio antes que nosotros.
Claro.
Está bien, llegamos tarde, yo sé que esto... Hace tiempo que pasa, pero queremos meter a la hermana.
Pero, ¿qué gracia hace su hermana?
¿Cómo
tiene?
¿Qué gracia? Mira cómo sostiene el durazno.
Ah.
¿Y por cualquier fruta le puede sostener?
Claro, mismo le digo un durazno, le digo un níspero.
Sí, pero ¿tiene algún otro talento? Porque toda esta foto está sosteniendo
bueno,
el durazno.
Una sandia, yo qué sé, lo que usted quiera. No quiere colaborar.
No es que no quiero colaborar, señor.
Voy a decir esto porque ya no tenemos tiempo. Pero los niños argentinos no van a aprender nunca fotografía.
¿Por qué no?
Porque primero porque usted no lo deja notar ya al principio cuando él dijo que los discriminaba.
No dije
yo
eso.
Bien,
¿en ningún momento
bien.
Dije eso?
Y ahora que no sé.
Y escupir la
ahora
luz.
Ahora no sé qué es lo que dijo, pero lo mismo.
No es lo mismo. Señor.
Ah, que no le quiere sacar una foto a mi hermana para que se vuelva rica enseguida.
Es que damos otras cosas, son cursos de fotografía las que estamos dando aquí.
Tómatela.
Pero ¿cómo tómatela?
Vos saca la foto del cuello para abajo. Para
no,
que no te
señor.
Sí, mire, para que
nosotros
no te
tenemos años de trayectoria en fotografía artística, no vas a venir
¿cuántos
vos.
¿Cuántos años?
60 años, 50 que trabajo con Delia.
Sí. Y 60 de trayectoria.
60 de trayectoria. Ya mi abuelo vino con la cámara fotográfica.
Con una cámara atrás y otra adelante.
Sí.
No, vámonos, vamos a otro lado.
Vamos a otro lado. Y... Pero antes...
¿Qué?
Me voy a llevar un recuerdo.
Sí.
¿Qué se va a llevar?
Mirá,
a ver, póngase ahí adelante.
Sacale una foto.
Quédese quieto. Sonría.
Whisky.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. ¿Escuchaste a Otaviano?
Claridad.
Lunes a viernes, mediodía, de 13 a 14.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad, acércate a abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Ahora podés buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. UI 33999-242109.
Fin espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I
era Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Fly Me to the Moon.
El placer de los dioses no tiene precio.
Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro, ahora con mensajes del público que está aquí sobre todo.
Bien, Alejandro, Patricio y Gabriel, somos Ailín y Majo. Ailín te viene a ver por primera vez, ¿eh? Y Majo por primera vez acá, al Multiteatro. No estamos de vacaciones, mañana trabajamos, pero haremos lo posible para pilotear la mañana. Saludos y gracias por el programa una vez más.
Aquí Ana dice, Alejandro, sos lo más sexy, no, sos lo más sexy. Un saludo y un beso.
¿Qué dice eso?
Ana.
A ver, mírame bien.
Mire la Ana.
¿A dónde está Ana?
No sé dónde está Ana.
Debe estar lejos.
Ahí está, en la segunda fila.
¿Cómo va a estar en la segunda fila? No, está viendo mal.
Es la de lentes.
Ale, Gaby, Patricio, soy de los pagos de Mauro de Federal, pero de Paraná. Estoy de vacaciones, lo vine a ver, aunque todos los días me duermo escuchándolos. Son más lindos por radio. Tiene razón.
¿Quién dice eso?
Walter de Paraná.
Que no me he visto para usted, Walter.
Saludos a Santa Rosa La Pampa, dicen Marcela y Roberto. Así, genera a toda la ciudad de Santa Rosa.
Dolina, siempre te escuchamos. Ahora vinimos desde Mendoza a verte en la primera semana de vacaciones de invierno. Un abrazo. ¿Escuchaste el tema Mendotronic?
No.
Por ahí lo piden ese, ¿eh? Saludos a Julieta y Fabricio de San Martín de los Andes, miembros del grupo de escalada y montaña GEMS.
Bien.
Y la misma gente manda saludos a los chicos y chicas que participan del tercer tiempo deporte e integración social de ahí, de San Martín de los Andes.
Patricio, Caniche no es una rata, es un perro de lo más tierno, cariñoso y otras cosas.
Nunca lo comí,
Ana.
No lo sé.
Continúe.
Esta es la cola para Dolina, pregunta alguien y no firma.
Julián y Emilio, bueno, felicitan y le piden que mande saludos para Félix, Marga y Emilio, que lo escuchan cada noche, y Cristina y Graciela, que seguro están sintonizándote. Saludos.
Bueno, hay muchos saludos hoy, ¿eh? De sí. Walter el Tucumano, que manda saludos a sus hijos, Janet, Alexis y Máximo, que escuchan desde Tucumán el
y
programa.
Luis le mandan a Lidia Uruguay, que está escuchando, y a la familia Ibáñez de Leandro Nalem. Leandro Inalén, perdón, Roberto le manda saludos también.
Bueno, mucha muy gente bien, ha venido hoy, muchas bien. Gracias a
muy
todos.
Bien.
Y hay últimos mensajes.
Ya está.
Bueno, vamos entonces a convocar a... Momentito, ahora mejor.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo Arnaldo Ganso. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Gracias, Vincent, que ahora hay más retorno.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí le piden, pero yo sé.
Pero yo sé. A ver.
Llegando la noche, recién te levantas. Y salí su faro a buscar un pegué. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo te enterás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, querés hacer olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Lindo.
Bueno, maestro, Nati y Caro piden Soy o alguna de Recordando el Show de Molina que tenga ahí.
Voy a ver, tengo anotada la letra acá porque no me la sé mucho Soy. Así que las canciones mías no me las puedo memorizar. Que viene del pasado, soy una equivocación, vergüenza de un error que se borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción, esa no cantará tu voz. Un cachito nomás. Discúlpeme, no me olvidé también los acordes.
Pero qué lindo que es. No. Pero usted tiene derecho a equivocarse. ¿Eh? Tiene derecho, es su canción.
Además, no es la tonalidad esa, ¿no?
No, en do.
¿En do? Con razón. Déjame la cantar de nuevo.
A ver.
Y con razón me salió tan mal, ¿eh?
Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que se borró tu mano. Soy un viento que se fue, artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este momento tan deseado. Vine a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las promesas de mis novias del pasado? Soy sol que se ocultó en el oeste de mi corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una imitación de mis antiguas voces. Soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz.
Bueno. Bueno, gracias.
Muy lindo, muy lindo.
Por dejármelo intentar de nuevo.
Maestro, aquí Luis le pide por una cabeza o caprichosa.
¿O qué?
O caprichosa.
¿Qué es eso? ¿Caprichosa? Dale, lo cantamos todo. ¿En qué tono era?
En el que usted quiera.
Bueno, entonces hagámoslo, ¿qué es eso? ¿En fa?
No sé por qué atenta escuchas por tu que es linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no.
Ay de mí, siempre así.
Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí.
En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado,
donde si escucha tu guido, prato ir a cantar un pago.
Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá.
Y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Bueno, maestro, aquí Amelia, creo que dice, para el trío sin nombre, Surfer Girl.
¿La tenemos?
Le solicita.
Más o menos. ¿Vamos?
¿Va?
Y Tatu, maestro, le pide más que nada.
Ok,
a ver, un momento.
Dale, che.
Momento. Bueno, ahí.
Ok.
Para todos los brasileros que están esta noche aquí, levanten las manos. ¿Cómo?
Ahí, mirá,
solo
ahí
vienen orientales aquí, no los brasileros. ¿Qué pasa, loco?
Se fueron a Córdoba a ver el partido.
Ah, con razón. Sí. Bueno, bueno.
Ahí está.
Bye.
Aquí dicen Don't Let Me Down.
Vamos.
Y no tienen la valentía de firmar.
Un, dos, tres.
She does, oh she does, yes she does. I guess nobody ever really done, oh she done, she done me good. Don't let me down.
Maestro Benjamín le pide el tema de la Pantera Rosa.
Siempre tenemos el mismo problema, que no lo sabemos. Sabemos.
Listo.
No.
Vamos a hacer el otro.
El otro, dale.
El del inspector.
Dale.
¿Va?
Bueno, ok.
¿Va? Dale. Un, dos, tres.
Bueno, nos tenemos que ir, maestro. Acá. Alfredo le pide Por Algún Camino. También había otro que repite este
muy bien
pedido. Creo que para irnos.
Nos vamos entonces y los saludamos a todos ustedes. Les agradecemos por todos los alfajores que han traído,
sí,
por las fotos, claro, que nos sí han sacado.
Sobre todo por los alfajores.
Sobre todo por los alfajores.
¿Dónde?
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
cabeza.
Solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 11 grados, 5 décimas, la humedad 78%. Hubo una fuerte demanda de productos a bajo precio en mataderos. El programa Lácteos y Cerdo para Todos, anunciado el martes por la presidenta Cristina Fernández, tuvo una fuerte respuesta por parte de los vecinos. Más de 600 personas en menos de una hora recibieron los números para comprar los productos, mientras que también se distribuyeron frutas gratis a los chicos que acompañaban a sus padres. Aseguran que el suministro de combustible está garantizado. El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, pidió a los ciudadanos que no crean en operaciones mediáticas. De esta manera, el funcionario salió al paso de diversas versiones que indicaban problemas de abastecimiento que llevarían a una falta de combustibles. Paraguay igualó con Venezuela y los dos avanzaron a los cuartos de la Copa América. El partido terminó 3-3 con tantos de Antolín Alcaraz, Lucas Barrios y Cristian Riveros para el elenco guaraní. Mientras, Salomón Rondón, Nicolás Micú Fedor y Grendy Peroso fueron los autores de los goles para Venezuela. En Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
24 horas haciendo radio. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
En Nacional Rock.
Música moderna en FM.